A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
Las calles no llevan sus nombres, las plazas no los recuerdan, la universidad los ignora, la historia escolar los desconoce, los tergiversa o los denigra.
Se trata de los argentinos que han tenido la audacia de cuestionar el pensamiento y los valores dominantes. Algunos de ellos ayudaron a construir una parte de la historia de nuestro país. Artistas, luchadores, políticos, son de otro siglo, pero hoy siguen estando vigentes, por lo menos para nosotros, y queremos que para ustedes también. Por eso, hoy en El Arcón, les presentamos a Los Malditos.
Barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de la nave que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Nieblas del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. De ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Destino en ilusión, como un barco preso. botella del vino. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, canta el mundo Rivero.
Presentamos entonces al primer maldito, o mejor dicho, la primera maldita.
Sí, ella es la teniente coronel Juana Zurduy, que por amar la libertad, defender la justicia y el sentimiento de respeto a las personas, por humilde que fueran, desplegó su asombroso coraje. Valiente, tan diestra a caballo que igualaba, si no excedía, al más avezado de los jinetes varones. En la guerra de guerrillas de los caudillos del Alto Perú, o de partidarios, como allí entonces se la denominaba, se entregó de cuerpo y espíritu a la lucha por nuestra independencia.
Juana tenía 25 años cuando se casó y así luchará al lado de su esposo arriesgando su vida en aquellas sangrientas jornadas. Reclutando hombres para la guerra, organiza un batallón que bautizó con el nombre de Leales, al que, con sorprendente habilidad de amazona, comandó en acciones contra la dominación española. Acosada por las fuerzas realistas, Juana Zurduy se internó en el Valle de Segura, buscando refugio. Pudo salir con vida de aquella redada, pero allí sus cuatro hijos contrajeron la fiebre palúdica y todos murieron.
Juana y su esposo se retiran al pueblo Pitántola, donde nació su quinta hija, Luisa, y que sería su compañía hasta el fin de sus días. A poco del nacimiento tuvieron que abandonar el pueblo ante la amenaza del enemigo que ya había puesto precio a sus cabezas, 10.000 pesos. El 5 de mayo de 1816, Juana Azurduy alcanzó la gloria. Al frente de 30 fusileros criollos y 200 indios armados de hondas, palos y flechas, venció a los españoles en la batalla El Villar, siendo premiada por el gobierno de Buenos Aires con el grado de teniente coronela.
A la muerte de su esposo en batalla, Simón Bolívar le otorga una pensión que solo fue pagada durante 2 o 3 años. Cuando llegó a los 80 años, solo tenía recuerdos y una bolsa de tejido indio. La teniente coronela Juana Zurduy muere el 25 de mayo de 1862. Había nacido en las cercanías de Chuquisaca el 12 de julio de 1781. Una argentina que tuvo la audacia de luchar valientemente por su patria. Por ser mujer, murió en el olvido y pasó a ser una maldita. Y por eso hoy le dedicamos este pequeño homenaje en el Arcón.
Valiente que tú. jazmín, tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru, tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín.
¿Saben ustedes qué era Forja? Significa Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina y funcionó entre el 29 de junio de 1935 y el 15 de diciembre de 1945. Ese grupo de jóvenes que formaban Forja fueron malditos. ¿Saben por qué? Nada más y nada menos que por sus principios sociopolíticos.
Ellos decían que el proceso histórico argentino en particular y latinoamericano en general revelan la existencia de una lucha permanente del pueblo en procura de su soberanía popular para la realización de los fines emancipadores de la Revolución Americana contra las oligarquías como agentes de los imperialismos en su penetración económica, política y cultural que se oponen al total cumplimiento de los destinos de América.
Y continúan, que es imprescindible luchar dentro del partido para que éste recobre la línea de principismo e intransigencia que lo caracterizó desde sus orígenes. Única forma de cumplir incorruptiblemente los ideales que le dieron vida y determinan su perduración histórica al servicio de la nación argentina. Dentro de estos conceptos y a tales fines, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, abre sus puertas a todos los radicales y particularmente a los jóvenes que aspiren a intervenir en la construcción de la Argentina grande y libre soñada por Hipólito Yrigoyen. Thank you.
formado un nuevo movimiento disidente en el seno de la Unión Cívica Radical, formado por Jauretche, Mancione, Del Mazo, De Lipiane y otros importantes dirigentes radicales.
En un día muy importante, histórico para nuestro país, Forja decía: frente a los momentos en que vive el país, Forja dio a conocer una declaración en la que fija su posición. La misma expresa lo siguiente: la Junta Nacional de Forja, en presencia de la agitación oligárquica promovida por las fuerzas de la reacción en connivencia con las izquierdas extranjerizantes y de la inquietud reinante entre los trabajadores ante el riesgo de una restauración de los sistemas de opresión económica y de dominación imperialistas establecidos desde el 6 de septiembre de 1930 por la misma confabulación de intereses e ideologías, declara:
primero, que en el debate planteado en el seno de la opinión está perfectamente deslindado el campo entre la oligarquía y el pueblo, cualquiera sean las banderas momentáneas que se agiten y que en consecuencia y en cumplimiento de su deber, argentino y radical expresa su decidido apoyo a las masas trabajadoras que organizan la defensa de sus conquistas sociales. Segundo, que como se expresa en la declaración de principios de Forja, sancionada en el acto de su fundación el 29 de junio de 1935, en la lucha del pueblo contra la oligarquía como agente de las dominaciones extranjeras, corresponde a la Unión Cívica Radical asumir la dirección de la lucha. Tercero, que el Comité Nacional de facto que se atribuye la representación de la UCR se ha pasado al campo de la oligarquía al desoír la opinión y las orientaciones de las figuras representativas del radicalismo irigoyenista. Cuarto, que frente a la vacancia de la conducción partidaria es deber de esos hombres representativos el asumirla para que ésta sea expresión clara del pensamiento revolucionario de Irigoyen, en el que encuentran solución integrar las inquietudes actuales del pueblo argentino, sintetizadas en patria, pan y poder al pueblo. Buenos Aires, octubre 17 de 1945.
Desde los alrededores de Buenos Aires y tras un llamado a la huelga general, trabajadores de la carne, metalúrgicos,
nuestras consignas
y de todas las actividades de la creciente industria
colonia nacional, no patria,
se reunieron en la Plaza de Mayo reclamando a viva voz la
presencia
del coronel Perón.
Es increíble, amigo, es increíble esto. Pero claro, es impresionante, Jauretche, impresionante, mi amigo.
E conversar comigo.
E onde vem essa mania de falar? E onde vem essa força que faz
eu andar assim, só em las mañanas e em las madrugadas? La, la, la.
El ave que reclama sin pensar que devolver al nido.
Y a vida más simple será, y
alegria vai acompanhar. Sempre que eu andar solo em las mañanas e em las madrugadas. La, 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 la.
Está en cualquier lugar
con su problema al despertar.
Como quiero andar.
Atahualpa Yupanqui fue maldito y por eso lo traemos nuevamente al Arcón. Héctor Roberto Chavero, conocido como Atahualpa Yupanqui, nació en Pergamino el 31 de enero de 1908 y se fue para el silencio el 23 de mayo de 1992.
El misterio de la montaña, la tristeza del cañaveral, el changuito dormido junto al camino, el alazán que seguirá galopando todavía, si hay cielo para el buen caballo, la libertad, el amor pudorosamente escondido que no se confiesa, serán apenas algunos de los temas de Yupanqui. Todos ellos signados por el propósito indeclinable del poeta. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida.
Precisamente por tener canto propio, Atahualpa Yupanqui no recibió nunca el calor oficial de los gobiernos ni de los medios masivos de comunicación. Fue un maldito, a pesar de que el pueblo recogió con afecto sus canciones, pero los poderosos lo vieron siempre con desconfianza y temor, como expresión peligrosa de ese canto del viento, como él llamaba a la cultura popular, ese canto del viento que recoge todas las emociones, experiencias y dolores de los desamparados de la patria, de esa gente que quizás no esté alfabetizada, pero, como decía Federico García Lorca, tiene cultura en la sangre. Porque el hombre, decía Yupanqui, vale por dentro, que lo de afuera es comprado. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.